Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo me llevan esa mañana? ¿Cómo se han levantado en esta jornada de martes? Nosotros con mucha energía, con ganas de compartir el primer café de la mañana. O el segundo, vayan ustedes a saber si hasta el tercero. Con todos ustedes. Porque en esto del café matutino hay muchas rutinas también, ¿eh? Hay quien le gusta tomárselo nada más levantarse, pues, para ir quitándose las legañas. Otros prefieren esperar a llegar al trabajo. Hay gente, fíjese, que no toma café. Gente rara, pero bueno, tiene que haber de todo en esta vida, ¿no? Aquí estamos dándole vueltas al nuestro, pensando en esta mañana en la mala suerte de Emilia y Jesús. Miren, son dos protagonistas que destaca hoy el diario El Mundo y que son la imagen del gafe viajero. Verán, les dejó tirados en Madrid, porque habían ido a ver a la familia, por lo visto, pues el apagón de la semana pasada. No pudieron salir para volver a su casa y, bueno, pues buscaron dónde quedarse. Total que encontraron un billete de tren para el día del caos ferroviario, justo ese día. Así que se quedaron colgados en un tren. Lo que se dice unos contribuyentes satisfechos hoy mismo, los pobres de Emilia y Jesús, ¿eh? Habrá más de un caso así. Bueno, a veces uno se consuela mirando casos de esto, ¿no? Cuando está a lo mejor en un atasco, en esta mañana, si es que le está tocando a usted, o bueno, no salen las cosas como deberían salir. Tristeza de muchos, consuelo de tontos. Pero bueno, en fin, estas cosas pasan, ¿eh? Y ya decimos que seguro que hay más de un caso así. Aquí en las islas hay decepción con la reunión de ayer para el reparto de menores migrantes, la mayoría, que provendrán, ya lo saben, de estas islas hacia otras comunidades autónomas. El proceso está resultando más lento probablemente de lo esperado. La reunión de ayer terminó sin acuerdo. Y eso tampoco debería sorprender, en medio del enfrentamiento político entre gobierno y oposición. La desconfianza de los populares con Sánchez es tan grande que no hay posibilidad de acuerdo alguno. No la hay en asuntos en los que puedan estar de acuerdo. Fíjense ayer, por ejemplo, los sindicatos de prisiones, el funcionario de prisiones que nos decía que los partidos mayoritarios le decían que sí, que estaban de acuerdo en las medidas que ellos proponían, pero que, claro, no son capaces ahora mismo de votar sí juntos a una misma cuestión. Bueno, pues imagínense, encima, donde ahora hay comunidades donde gobierna el Partido Popular que se oponen a este reparto de menores. No hay posibilidad de acuerdo por el momento. ¿Y qué debería pasar ahora? Pues, en teoría, deberían aplicarse los criterios de reparto del decreto, que son población, la renta per cápita, la tasa de paro, el esfuerzo que se haya hecho con los migrantes anteriormente, y decidir pues cuántos van, qué sé yo, a Andalucía, cuántos a Cantabria, cuántos les toca Cataluña, que ya veremos cuánto les toca a Cataluña al final. Bueno, esta sería la siguiente secuencia, pero el gobierno ha decidido repetir la reunión dentro de 2 meses, y la consejera canaria del ramo ha levantado una ceja. ¿Otra reunión para qué? Porque no esperará la ministra que gobierno y oposición ahora vayan a arreglarse en estos 2 meses. Así que más parece una situación para retrasar la decisión de traslado. O esperar quizá que se resuelvan las impugnaciones que han presentado varias comunidades autónomas en los tribunales. ¿Para qué 2 meses más? Si según los presentes ni siquiera ayer se pudo hablar en esta reunión de las cuestiones técnicas que deben resolverse para este traslado. Bueno, pues ya veremos si hay que esperar a esos 2 meses para tomar soluciones, o el gobierno estatal nos sorprende y nos propone ya su criterio de reparto, antes incluso de esa reunión. Hoy vamos a conocer las sensaciones del gobierno canario en este sentido. Y también de cómo gestionar el éxito de la propuesta turística canaria. Cifras de récord de ocupación total en estos días de puente, igual que ocurrió durante la pasada Semana Santa. Pero ¿cómo evitar que la presión siga subiendo? No haga más hoteles. Bueno, pero ojo, no se está creciendo el número de habitaciones hoteleras. Lo que están creciendo son las viviendas vacacionales. Ah, pues no dejes entrar más aviones. Bueno, pues esto es lo que están haciendo Baleares, por ejemplo, limitando el número de slots para que las compañías aéreas no puedan seguir aumentando la llegada de personas. Quizás se pueda proponer aquí también. No para que dejen de venir turistas, ojo, que vivimos de esto, pero sí para que haya un control sobre una cifra que en algún momento tendrá un techo, y parece que aquí sí que estamos todos de acuerdo. 7:05. ¿Qué te parece el flow que tenemos esta mañana?
Está muy bien, Roberto, buenos días.
Esto es Maceo Parker, ¿eh? Maceo Parker. Este señor es una leyenda ya del jazz, ¿eh? Este además era de los colaboradores de James Brown. De Grappa.
Sí.
Y si escuchas un poquito de él, le va a mí, hombre, a mí llega un momento que me canso un poco porque es como muy de funk y tal, ¿no? Pero tiene un puntillo, ¿eh? Tiene un puntillo.
Está bien, pero...
Está muy bien, está muy bien, con mucha alegría en esta mañana de martes 6 de mayo, en la que tenemos un buen menú de programa para todos ustedes, ¿eh?
Porque nos visita en unos minutos el portavoz del gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, el día después, como dice, de esa conferencia sectorial de infancia y juventud para abordar las derivaciones a menores y de la que la consejera canaria salió bastante decepcionada. Estaremos en la universidad viendo la odisea cada vez mayor de a la que se enfrentan en este caso los estudiantes para buscar piso, especialmente los que vienen de otras islas. Conoceremos también el caso de una propietaria de una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria que no puede pagar las cuotas de la comunidad porque su inquilina a su vez se niega a abonarle el alquiler, tiene ahora una inquiocupa. Y conoceremos también cómo ha estado subiendo la temperatura del mar en Canarias. Se ha constatado gracias a los estudios de PLOCAN, de la Plataforma Oceánica de Canarias. Y en la tertulia de las 8, hoy como cada martes, Carlos Sosa y Pepe Moreno.
¿Sabes dónde escuché esta canción la primera vez que empecé a buscar quién era este señor?
Sorpréndeme.
En la playa en Tazacorte, un atardecer, allí en un verano, con los pies metidos dentro del agua, y había un acto, un escenario que estaban probando música, porque había un acto luego, pues a tarde o al día siguiente, de repente probando la música en medio de la playa, ya casi vacía, porque había muy poca gente, y empieza a sonar esto.
Y pusiste la aplicación esta para buscar la canción.
Busqué un Shazam inmediatamente, exactamente, y ahí me enamoré de Maceo Parker.
Está bien para un atardecer en el puerto de Tazacorte, ¿eh?
Estás en el momento ahí, ¿no?
Sí, lo estoy imaginando, ¿eh? Con una copita.
Sí, señor, la vida está llena de momentos de estos que hay que aprovechar. 6 de mayo, titulares. Decepcionada.
Así dice esta la consejera de Bienestar Social tras la nueva falta de acuerdos en la sectorial de infancia para resolver el problema de los menores migrantes. Las comunidades del PP vuelven a rechazar el reparto del gobierno central y el ministerio asegura que seguirá adelante porque ya está aprobada la reforma de la ley. La consejera canaria dice tener la sensación de que han vuelto al punto de partida o incluso han retrocedido.
Confirmar la cita.
El Servicio Canario de la Salud pedirá en breve a sus pacientes que confirmen la asistencia a la cita médica con una semana de antelación para evitar el gran número de ellas que se quedan vacantes a lo largo del año porque el ciudadano no acude. Además, el 012 prevé también la opción de pedir cita a través de WhatsApp y que el ciudadano pueda interactuar con la administración a través de ella.
Control en el Teide.
El Cabildo de Tenerife empezará a cobrar en 2026 a los no residentes que quieran subir al pico, además de implantar guaguas lanzaderas eléctricas para llegar al Parque Nacional y aumentar la vigilancia con agentes de medio ambiente. El objetivo es intentar reducir la presión humana sobre uno de los espacios protegidos más visitados del país.
Accidente por un selfie.
Un hombre de 48 años muere tras caer desde la azotea de un hotel cuando se tomaba una foto desde el Skybar. Ocurrió en un complejo de la playa de Las Canteras. La víctima se apoyó en la barandilla, perdió el equilibrio y cayó desde unos 25 o 30 metros al suelo. El impacto fue mortal.
Piden responsabilidades.
La familia de Rebeca, la niña de 2 años que perdió la vida tras ahogarse en Semana Santa en el parque acuático del lago Taurito, pide que se tome declaración a testigos y empleados, que se establezca cuánto tiempo pasó entre que la menor empezó a ahogarse y fue socorrida. Quiere averiguar si se ha respetado, el protocolo de salvamento y los tiempos.
Bueno, vamos con la información deportiva. Sabané, Willy Villar y Jack Alakovic renuevan 2 temporadas con el Club Baloncesto Gran Canaria. Juan Fracruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hasta junio 2027 seguirá el presidente del Gran Canaria Sabané, el director deportivo Willy Villar y el entrenador Jack Alakovic, con lo que el proyecto actual tendrá continuidad en el Club Gran Canario. Alakovic se muestra satisfecho por este acuerdo.
Yo me siento bien, familia también se siente bien aquí. Estoy muy, muy contento con la gente que trabaja. Fabulosa con quienes trabajo.
Además, el viernes juega la Laguna Tenerife contra la Galatasaray, el partido de la semifinal de la Basketball Champions League. En fútbol, hoy vuelve a los entrenamientos la Unión Deportiva Las Palmas después del descanso de ayer, ya para comenzar a preparar el partido del viernes en el estadio de Gran Canaria contra el Rayo Vallecano. Mientras que el Club Deportivo Tenerife descansa hoy, será mañana a partir de las 10:30 de la mañana cuando vuelva a los entrenamientos el Tenerife en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. El domingo reciben el el Heliodoro Rodríguez López al Racing de Ferrol.
Oye, a mí me gusta que en invierno, en la primavera llueva y todo eso, pero si se va a encapotar el cielo, que llueva. O sea, que esté el cielo encapotado, Iris, para luego no caer ni gota, eso ya sí que ya no me gusta tanto.
O que caigan estas 3-4 gotas que
sí,
no
que
te vale la PSI, que no te vale la pena sacar el paraguas ni nada. O sea,
solo para ensuciar el coche,
exactamente.
¿No? Oye, si se va a doblar el día, que sea productivo, ¿no?
Lo lavé el fin de semana y al día siguiente cayeron esas 4 gotas que no te dan para nada, pero que te estropean el blanco
lavado
inmaculado que tenía ese coche.
Porque es un poco en lo que estamos, ¿no?
Pues sí, mira, hoy otra vez se han encapotado durante la primera mitad del día. Esa probabilidad de lluvia débil y ocasional es baja, pero puede que caiga algo. En todo caso, sería un poco más probable en las islas orientales y en Tenerife. A partir del mediodía tendría a nublarse en las islas de mayor relieve en el resto de la provincia occidental. Las temperaturas se mantienen más o menos estables, puede que se registre algún ligero ascenso y el viento soplará flojo del este, algo más en las cumbres centrales de Tenerife. Para mañana se espera que el viento se intensifique también en las cumbres de La Palma y El Hierro. Veremos si amenaza otra vez que caiga esa lluvia débil y ocasional, como dice la EMET.
Bueno, pues es la previsión de tiempo que nos trae cada día Riu Hotels and Resorts. Y enseguida ya llega allí Guillermo García con su diario de a bordo. Ya está por aquí.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
¿No te has inscrito aún en la Canarias 7 Carrera de las Empresas? No lo dejes pasar. Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Desde hace 55 años en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae nuestro diario de a bordo con Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, impresionado por esta noticia que voy a añadir a tu diario.
Sí.
La de esta persona que ha fallecido en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, por hacerse un selfie. Un hombre de 48 años que se cayó de un hotel cuando se tomaba una fotografía. Bueno, una auténtica desgracia, pero había oído de gente que efectivamente que se muere a la hora de hacerse un selfie, ¿no? Que cae en muchos sitios a esa hora de la mañana y
es tremendo,
y,
bueno,
y ha pasado, ¿no?, también aquí en Canarias.
La noticia es tremendo, efectivamente ha pasado en un hotel en la playa de Las Canteras en la capital Gran Canaria, y hombre, llama la atención cómo es posible que pasen estas cosas y que por un selfie te pueda costar la vida, ¿no? Lo vemos, supongo que a ti, como a muchos, como a mí, ¿no?, nos saltan esos vídeos a veces, esos vídeos cortos, ¿no?, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, etcétera, de gente que se juega la vida por un selfie, de gente que se juega la vida por saltar de un edificio a otro. Pero este hombre no tenía más intención que sacarse una foto, que sacarse
sí.
un
sí, y aparentemente, ¿no?, tampoco, no sé, habría que ver las circunstancias.
Habría
tampoco
estudiar las circunstancias del caso específico.
Colgado del balcón, sino a lo mejor perdió el equilibrio. Pero
perdió el equilibrio y se fue abajo, ¿no?
Me impresiona esta cuestión.
Se fue abajo.
Bueno, otra noticia.
Oye, noticia, cuanto menos curiosa, ¿no? Que su protagonista está bastante enfadado, hay que decirlo. Hay que contar que dos vecinos de Telde se quedaron hace unos días atrapados en el interior del cementerio de San Gregorio, en el municipio Gran Canario, en el municipio teldense. El protagonista de esta teoría se llama Mario, y bueno, había ido a enramar una tumba de un familiar. Al parecer este camposanto cerraba a las 6:30 de la tarde, y a las 6:35, se le pasaron 5 minutos al hombre, cuando fue a abandonar las instalaciones del cementerio, pues estaba cerrado. Imagínate lo que es eso, ¿no? La sensación de verte que está completamente cerrado, que estás en un cementerio, ante la perspectiva allí incluso de tener que pasar la noche. Bueno, el hombre, pues vamos a poner la ambientación musical. Este cementerio, no sé si es serio o no, como la canción de Mecano. El hecho es que tuvo que llamar a la policía local, y a partir de ahí, pues la policía local ya llamó a la empresa de mantenimiento del cementerio. Y al parecer, según cuenta Mario, de muy malas maneras, este empleado muy enfadado, pues lo sacó de allí y le abrió la puerta y le dijo que tenía que haber salido a tiempo. Pero claro, Mario se queja de que no le avisaron, así que no hay ningún timbre, ni ningún aviso por megafonía, etcétera, ¿no?
Pero el empleado supo inmediatamente que era alguien que se había quedado encerrado dentro, ¿no?
Claro, porque le avisó la policía local. Claro, claro. Pero
primero, cacofonía.
No tuvo ninguna duda.
Vamos a escuchar a Mario, que ha estado con nosotros, con nuestros compañeros de Copa de Gran Canaria.
Llegamos a la puerta para salir y nos encontramos la puerta cerrada. Pues me quedé así, porque hice, pues llamé a la policía local a comentar el incidente que pasó. Se puso en contacto con la empresa esa. El muchacho vino, nos faltó respeto, mala educación, no me dejó terminar hablar lo que había pasado. Pues yo, mira, perdona, es que el tema que tú tienes que dar una vuelta por el Campo Santo y avisar a la gente, señores, dentro de 5 o 10 minutos vamos a cerrar.
Hombre, sería lo suyo. Yo estoy con Mario. De alguna forma, el camposanto tendría que tener algún sistema de ayuda, de aviso. Quedan 5 minutos o quedan 3 minutos, vamos a cerrar ya.
Porque la gente está... no sé, si no es muy grande, se puede dar una vueltita que vaya,
claro,
a cerrar y,
claro,
y vamos a cerrar, ¿no?
Pero imagínate la sensación de verte ahí. Bueno, estuvo un ratito al final nada más, creo que una media hora, hasta que aparecieron los empleados o este empleado a abrirle. Pero imagínate la sensación de que hasta ahí el cerrado del cementerio.
Que se te haga de noche ahí, ¿no? Sí, da su yuyo. En fin, menos mal, pues nada. El hombre salió bien de la cosa. Ya tiene una anécdota que contar.
Sí, no, desde luego. Un saludo para Mario desde aquí, a ver si el ayuntamiento de Telde pues corrige la...
Menos mal que hay móviles.
Bueno, imagínate.
Porque buscar un teléfono...
Y hubiese sido con un apagón energético, ¿eh?
Bueno, se le trae...
Con la caída de la cobertura, como nos pasó aquí.
Sí, el día del apagón.
Sí, que no hubo cobertura.
No había cobertura. En el cementerio, efectivamente.
Bueno, pues te hubieras echado por ahí una nochecita, una cabezada. ¿No?
Tremendo. Más cosas, Guillermo.
Bueno, mira, déjame que te hable de ocupación, Roberto. Aquí en COPE hemos contado el caso de Marta. Marta es una trabajadora del sector turístico del sur de Tenerife que tiene un hijo con autismo. La historia, la verdad, verdad es que es triste y la hemos contado aquí en COPE Canarias. Lleva un rosario desde que hace algunos años ella tenía un alquiler, un piso a un precio bastante decente, que eran 450 euros, hasta que la hija del propietario cumplió 18 años. A partir de ahí ha empezado un rosario para buscar una vivienda digna y no termina de encontrarla. Ahora mismo está en un piso, en un apartamento mínimo de alquiler vacacional, que la van a echar el mes que viene porque comienza la temporada alta. Y Marta está buscando piso, pero fíjate, yo me he quedado con la confesión que nos ha hecho Marta, hasta qué punto llega el tema del alquiler vacacional. Marta nos dice que hay asistentes sociales y hasta abogados que le están recomendando que dé una patada a una puerta y se convierta en ocupa.
Vaya hombre.
Fíjate, escúchalo.
Le da una patada a la puerta. Incluso abogados con los que estoy llevando el tema de las estafas también me han dicho, mira, yo creo que quien hizo la ley hizo la trampa. Te buscas una vivienda de un banco y le metes una patada, pero es que yo no me veo haciendo eso.
A este punto hemos llegado, a que asistentes sociales y abogados, lo del abogado es porque a esta chica le estafaron, había encontrado un piso más o menos, adelantó un dinero como seña y una primera... y un prepago del alquiler resulta que era una estafa, ¿no? Por eso estaba comentando lo de los abogados. Pero a este punto hemos llegado, a que abogados y asistentes sociales recomiendan a las personas que se conviertan en ocupa. A mí me ha llamado poderosamente la atención este testimonio, Roberto.
Claro, se une la desesperación de esta persona con, bueno, el hecho de que no se encuentra forma de darle ayuda y que
dé una patada a una puerta y ocupe un piso.
Bueno,
pues, en esas estamos. Pues en esas estamos con el problema de la vivienda en Canarias. En fin. Oye, me voy con una cuestión, bueno, algo más, por lo menos más simpática. Los últimos días hemos hablado de Trump, Roberto. Le hemos visto vestido de papa, le hemos visto de caballero Jedi de la Guerra de las Galaxias. Bueno, la última ha sido el anuncio, atención, de que quiere abrir de nuevo la prisión de Alcatraz. Sí. Esa tan cinematográfica.
La de Clint Eastwood.
La de Clint Eastwood, la de Al Capone.
La de La Roca.
La de La Roca, ¿eh? Todos recordamos ahí a Sean Connery con esa barba intentando escapar de La Roca de Alcatraz. Bueno, pues va a abrir, o por lo menos esa es su intención, de abrir de nuevo la prisión de Alcaraz. ¿Qué te parece, Roberto? Yo ya me pregunto qué será lo siguiente de Trump.
Lo siguiente. Este señor se levanta y dice, a ver, ¿qué se me ocurre?
Igual querrá construir un DeLorean para regresar al futuro. Ya de Trump me espero cualquier cosa.
Soy el presidente del país más poderoso del mundo. Voy a hacer lo que me dé la gana. Por ejemplo, ¡pam!
Alcatraz.
Ahí vamos. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Desde hace 55 años, en Meprolín Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Mucha expectación, por la conferencia sectorial de infancia y juventud para abordar la derivación de menores migrantes no acompañados a la península. Saben que ya está en vigor la reforma de la ley de extranjería, pero esperado o no, de alguna manera, bueno, pues anticipado o no, lo cierto es que hay cierta decepción porque el gobierno y las comunidades volvieron a salir sin acuerdo alguno, Pinelo.
Y eso que estuvieron más de 4 horas reunidas, Roberto. Las posturas se mantienen, las comunidades gobernadas por el PP, la gran mayoría, recordemos, rechazan la propuesta del Ejecutivo Central. La consejera de Bienestar Social de Canarias, por su parte, sale decepcionada. Siente que se vuelve al punto de partida o incluso que se retrocede. Candelaria Delgado.
Ya intuíamos que no iba a haber acuerdo, pero es verdad que también se han planteado cuestiones por algunas comunidades autónomas que tampoco se han debatido. Se ha hecho difícil el resto de comunidades autónomas, cuando yo he intervenido, el seguir hablando de las cuestiones que se estaban planteando, pero sí es verdad que no se ha llevado a cabo la votación, aduciendo a que ya se habían manifestado por las comunidades autónomas, aunque no se habían habían dicho los aspectos negativos de este acuerdo, pero es verdad que expresar literalmente el que iban a votar que no, creo que solo había sido expuesto por una comunidad autónoma.
El PP pedirá la nulidad de la sectorial porque se ha negado, como escuchábamos la consejera, a las comunidades votar y realizar aportaciones al decreto y califica la reunión de sainete. El Ministerio de Infancia y Juventud, mientras tanto, anuncia que seguirán adelante. Su titular, Sira Rego, lamenta la falta de alternativas y explica que no se ha votado nada porque la norma ya fue convalidada en las Cortes.
Nos hemos encontrado con el rechazo de una parte de las comunidades del Partido Popular a un plan que ha sido muy complejo de elaborar. Hemos intentado todas las vías habidas y por haber. Tenemos la mejor de las voluntades. Estamos hablando de derechos fundamentales, de derechos humanos. Estamos hablando de niños y niñas que están solas. Y estamos viendo además una instrumentalización por parte de la derecha y de la extrema derecha. Nosotras como gobierno estamos trabajando para dar salida a esta situación. Hemos conseguido algo muy importante, que es la reforma de este artículo, que garantiza derechos y además lo hace teniendo en cuenta la solidaridad interterritorial, que nos parece absolutamente determinante.
Bueno, está previsto, Roberto, que se convoque una nueva conferencia sectorial, pero la ministra insiste en que no se van a alterar los plazos y la estimación, veremos si se cumple, es que se pueda comenzar con las derivaciones en verano.
Bueno, pues vamos a ver qué sensación ha dejado en el gobierno de Canarias esta reunión. Alfonso Cabello, portavoz del gobierno de Canarias, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto, un saludo a los oyentes.
Bueno, pues reunión sin acuerdo, el PP no quiere llegar a un acuerdo con el gobierno de Sánchez, tampoco me dirá usted que se sorprendieron porque no se llegará a algún tipo de acuerdo o de votación a favor, ¿no?
No, sin duda la sorpresa no era la sensación ayer, habida cuenta que incluso había algunas comunidades autónomas que ya habían presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional respecto de este decreto ley, ¿no? Yo creo que ayer lo que sí había era un poco de tristeza, al final asistir a una reunión de estas características donde lo que se está hablando es una conferencia sectorial, no olvidemos, de infancia y familia. Estamos hablando de niñas y niños migrantes que se encuentran ahora mismo en Canarias, 5.665 menores migrantes, y ayer lo que te encuentras es una jaula de grillos, ¿no? Yo creo que ayer lo que se pudo ver es esa parte de la mala política. Cuando toca hablar de solidaridad, yo creo que, bueno, en muchas ocasiones se les llena a todos la boca, pero cuando toca dar la cara, pues ayer no estuvieron con Canarias, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahora lo que toca es que se continúa avanzando. Yo creo que de lo que hemos oído sí hay una cosa que es totalmente cierta. Tenemos un real decreto ley que está plenamente en vigor. Se aprobaba el pasado 19 de marzo, o se convalidaba el pasado 19 de marzo en el Congreso de los Diputados, y ahora lo que toca es que se empiece a aplicar, ¿no? Y los pasos que se están dando tienen que ver con la aplicación del mismo, ¿no? Y a partir de ahí que se pueda mejorar, que hayan acuerdos y que se pueda seguir avanzando, pero es que Canarias no aguanta más esta situación de presión y la situación que tenemos en los centros de menores.
Ayer la consejera levantaba una ceja al ver que se ha propuesto otra reunión aparentemente con el mismo orden del día para dentro de 2 meses.
Bueno, insistimos, nosotros lo que no tenemos es tiempo. Nosotros no tenemos tiempo.
Esto parece una patada a seguir, ¿no? Porque de aquí a 2 meses no se va a poner de acuerdo el gobierno y las comunidades del PP.
Por eso mismo, el Real Decreto establece un mecanismo y un protocolo de aplicación. Lo que se ha puesto hoy menos el foco es que también ayer la conferencia sectorial, el Ministerio daba 10 días a las comunidades autónomas para que pasen la información pendiente al Ministerio de cara a saber cuál es la situación del sistema de acogida de cada una de las comunidades autónomas. Porque aquí, ahora mismo, la modificación de la ley que está en vigor, lo que establece es que una vez haya una comunidad autónoma que tenga una contingencia migratoria grave, como es el caso de Canarias, Canarias está declarada ya no solo la emergencia, sino la contingencia migratoria grave, cuando se supere en un 150% su capacidad de acogida, sean derivadas a otras comunidades autónomas. Para poder ser derivados, el Ministerio tiene que saber cuál es la disponibilidad de plazas y cómo se encuentra cada una de esas comunidades autónomas. Y ahí es donde se ha dado ahora un plazo de 10 días. Y nosotros esperamos que a partir de que el Ministerio tenga esa información, se pueda empezar con esa aplicación del mismo. Más allá que la conferencia sectorial se puede reunir cuando toque y puede variar alguno de los criterios, siempre por unanimidad y siempre atendiendo al interés superior del menor.
O sea, usted no considera que esto vaya a retrasar el procedimiento, sino que, bueno, esa reunión está para dentro de 2 meses y el gobierno estatal va a ir desarrollando, mientras tanto, pues todo lo que le permite esta ley para ese reparto. O sea, claro, que no se va a quedar paralizada ahora.
Nosotros entendemos que no hay nada que paralice esa situación. Hasta ahora lo que ha habido es falta de información por parte de las comunidades autónomas hacia el Ministerio para que el Ministerio pueda saber cuál es la capacidad de cada una de las comunidades autónomas. Hasta ahora hay que pensar que al final en esto Canarias lo que ha logrado es ir, no sé si decir, arrastrando, ir transparentando cuál es la situación del sistema de acogida de niños y niñas a nivel estatal. Hasta ahora el Ministerio ni siquiera sabía cuántas plazas tenía cada comunidad autónoma, etcétera. Ahora ha tocado, bueno, pues Canarias fue punta de lanza a la hora de poner encima de la mesa una modificación de la ley. Hay que recordar que esto nace con un texto desde los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma Canaria en la que se ponen 3 alternativas y se hablaba desde la modificación del Código Civil, diferentes caminos. Y bueno, casi 17 meses después nos ha costado que haya una modificación de la ley por primera vez en 30 años que permita esta situación. Y Roberto, nosotros lo que necesitamos, de verdad, es que se comience a aplicar, porque insisto, tenemos 86 centros de menores ahora mismo, en una situación de saturación máxima, siguen llegando, es verdad que han minorado el ritmo al que seguían llegando migrantes comparado con respecto al año pasado, pero la necesidad es muy, muy, muy urgente.
Y las impugnaciones judiciales que han presentado varias comunidades del Partido Popular, ¿usted cree que va a paralizar o que corren el riesgo de que se le paralice el proceso por ello?
No.
¿Judicialmente lo paren?
No, nosotros creemos, insisto, en que estamos asistiendo a una parte de efectismo político, tacticismo político. Cuando este asunto de los menores migrantes ha llegado a Península, cuando esto ha llegado al Congreso de los Diputados, se ha convertido, y vuelvo a utilizar la frase esa, en una jaula de grillos, ¿no? Hemos conseguido mantener en la Comunidad Autónoma Canaria un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, a excepción de Vox, para trazar un camino que nos llevara hasta esta modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, y lo que hay ahora mismo es una gran jaula de grillos. A ver, la modificación de esta ley, este decreto ley, ha pasado por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma Canaria, por los servicios jurídicos del Ministerio de Administraciones Públicas, por los servicios jurídicos del Ministerio de Infancia y Familia, por la Abogacía del Estado, por los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados, por los servicios jurídicos del Consejo de Ministros. Prefiero, creemos que el recorrido que jurídicamente es sólida, creemos que es muy, muy sólida. Aquí al final el Tribunal Constitucional, para admitir a trámite esa especie de recurso que ha presentado la Comunidad de Madrid en este caso, lo que ha entrado a valorar son 2 cosas, en ningún caso el fondo, que fuera afectado, obviamente es afectado, todas las comunidades autónomas están afectadas por el decreto ley, y segundo, que lo hicieran plazo. Esos son los 2 checks, si se me permite decir así, que ha tenido en cuenta el Tribunal Constitucional para admitirlo a trámite.
Alfonso, buenos días. ¿A usted no le sigue chocando esa discrepancia entre el PP autonómico y el PP nacional? Porque sus compañeros de gobierno aquí apoyan en bloque, el Ejecutivo en bloque, esa reforma de la ley, la llevaron al Congreso, como dice, se sacó adelante, pero luego nos encontramos con casos como el de ayer, que la mayoría de las comunidades que son gobernadas por el PP lo rechazan.
Sí, claro que me sorprende.
Y cuando hablan entre ustedes aquí en Canarias, ¿qué dicen?
Pues mira, al final lo que acabas empatizando es cuando ves, ¿no?, el vicepresidente del gobierno de Canarias y presidente del Partido Popular, Manuel Domínguez, que se convierte en el principal defensor de este tema, cuando lo ves en reuniones internas y fuera, con incluso gente de su partido a nivel estatal, y lo ves defendiendo este asunto, bueno, te das cuenta que, bueno, y ahora me permite, me cambio la gorra un minuto, que prefiero militar en un partido, vamos a decir, de obediencia canaria, un partido nacionalista, y donde a quien responda en mi partido sea a los ciudadanos de esta comunidad autónoma y no haya fuera, ¿no? Y yo creo que, bueno, en este caso, yo creo que el Partido Popular de Canarias, no sé si en general, pero en particular el vicepresidente del gobierno y el equipo del Partido Popular del Gobierno ha estado, vamos, todos a una en la defensa de este objetivo. De hecho, en el Parlamento de Canarias también se apoya esto por parte de todas las fuerzas políticas. Sí, yo creo que aquí ha habido ese modo canario de entender este asunto que ha intentado aplicar el presidente Fernando Clavijo. Solo ha dejado fuera, y porque ellos no han querido sumarse, a Vox. De resto, todos los partidos políticos. Y no será porque no tenemos discrepancias, no será porque no discutimos, no será porque no chocamos en muchísimas ocasiones. Pero en esto hemos conseguido bajar el ritmo, bajar el tempo, poner encima de la mesa lo primero, que es la situación de esos niños y esas niñas, ¿no?
Claro, pero el PP también es verdad que aquí, bueno, pues ha apoyado la norma y se ha salido un poco de lo que ha sido.
Sí, o sea, sí.
Que esa obediencia a la que usted hace referencia, pues también le ha servido para el Partido Popular aquí en Canarias,
¿no? Sí, claro, al final, cuando tú ves, de verdad, Roberto, cuando tú ves el problema, cuando tú ves la situación en la que llegan esos niños y esas niñas, visitas los centros de menores, que claro, nosotros llevamos muchos meses teniendo visitas, cuando tú notas que te viene un vicepresidente de la Comisión Europea, Margarita Xina, y ves la sensibilidad que pone en este asunto. Oiga, es que esta modificación del artículo 35 de la ley de extranjería es la primera vez que se logra en 30 años. Ha habido que realizar un trabajo muy intenso de convencimiento en general para llegar a este punto, ¿no? No es algo que se nos haya regalado, si se me permite también utilizar la expresión, a Canarias. Es algo sobre lo que se ha trabajado muchísimo, en lo que el presidente ha estado personalmente muy involucrado durante muchísimos meses, pero porque la situación es muy, muy compleja, muy compleja. Llevamos 2 años consecutivos de cifras récord absoluto en número de llegada de migrantes y de niños y de niñas, ¿no? Más de 10.000 muertos en el último año. Son indicadores que tienen que hacer que las miradas y las conciencias se vuelvan hacia Canarias, desde Madrid y desde Bruselas. Y hay que conseguirlo, ¿no?
Otro asunto. Dejemos ahora que a ver si efectivamente esta situación, como usted lo plantea, se produce, y efectivamente en las próximas semanas vemos ya movimiento para ir resolviendo este tema de Canarias. Ha sido un puente buenísimo para el turismo, después de una Semana Santa de lleno absoluto. Pero da la sensación de que esta cantidad de turistas que nos visitan, y parece que ahí están todos los sectores de acuerdo, debe tener un cierto límite, ¿no? de alguna manera. Usted me corregirá si no es así. Baleares, por ejemplo, está proponiendo el gobierno de Baleares que se limiten los slots, el tiempo que tienen las compañías para utilizar, digamos, para hacer vuelos, para que no puedan aumentar el número de vuelos. Ustedes, por ejemplo, si es que están de acuerdo con limitar, con poner un techo, ¿les parece aceptable esta fórmula?
¿Sabes lo que pasa, Roberto? La realidad turística canaria es mucho más compleja que la Baleares, porque claro, cuando tú tienes unas islas como son La Palma, El Hierro y La Gomera, que necesitan más turismo, que demandan más turismo y que todavía tienen recorrido turístico, no puedes plantearse ese tipo desde la perspectiva de la conectividad. Aquí lo que, y después Baleares tiene otra singularidad, y es la estacionalidad. Baleares concentra sus visitantes en unos meses muy, muy, muy concretos, que son en el verano. Nosotros lo tenemos desestacionalizado a lo largo de todo el año. Claro. Sí estamos totalmente de acuerdo en que hay que poner límites, hay que poner medidas y hay que abordar este asunto que hasta ahora no se había abordado de una manera decidida, me atrevería a decir. Y pasa por abordarlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Aquí hay islas que, bueno, turísticamente su modelo ha ido más en la línea de desarrollar aparta hoteles y hoteles de 3-4 estrellas. Hay otras islas que han ido a desarrollar hoteles de más 5 estrellas. Cuando se habla de eso de aumentar el gasto, te es más fácil en determinados productos turísticos que en otros, ¿no? Lo que sí es necesario es que se produzca una redistribución de la riqueza vinculada al sector turístico, que consigamos concentrar de menor manera el número de turistas que visitan las islas, y por supuesto hay que poner coto al número general que se está poniendo encima de la mesa. Lo que pasa es que es verdad que la realidad canaria es tan complicada que hay que ver en qué islas y cómo, ¿no? Porque La Palma tiene menos camas turísticas ahora de las que tenía hace 5 años. Y por ejemplo, La Gomera y El Hierro pierden población de una manera muy muy rápida y la población que se queda se envejece, y tiene que ver también con la generación de oportunidades laborales que se producen en esas islas, ¿no?
Déjeme que le muestre cómo lo planteaba el portavoz del Govern de Baleares, que se llama Antoni Costa.
A favor de la congestión, y el número de slots en temporada alta seguramente hemos llegado al límite. Del mismo modo que el Gobierno de las Islas Baleares limita la oferta de alojamiento en Baleares, s'ha acabat, ni una plaza más, lo hemos dicho, es lo que hemos puesto en el decreto ley de turismo. Bueno, pues, oiga, a lo mejor hay que decir, y lo digo, oiga, s'ha acabat el aumento del número de slots en verano, en temporada alta, en los aeropuertos de Baleares.
Claro, aquí es que ya no hay temporada alta y temporada baja prácticamente en Canarias tampoco, ¿eh? Bueno, por lo menos lo que estamos escuchando desde claro, los sectores hoteleros es que se ha desestacionalizado todo el, es decir, que parece que hay temporada alta constante.
Canarias siempre ha tenido una singularidad, y es que, bueno, tenemos el mejor clima del mundo, probablemente, y eso hace que a lo largo de todo el año y la distancia que tenemos a Centro Europa nos hace un destino muy, muy atractivo. Claro, cuando tú oyes al portavoz del gobierno balear, él sí hace mucho hincapié en temporada alta. Nosotros vamos a limitar los slots en temporada alta, y lo dice en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque ahí ellos producen saturación. Me acuerdo de tener varias reuniones en su momento, cuando era concejal de turismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con la gente de Baleares respecto de la limitación del número de cruceristas, porque les pasaba algo parecido. Les llegaba un solo día, 10 cruceros, y era una indigestión lo que se producía en todo el entorno del centro, sobre todo de Palma, ¿no? Y lo que han hecho es ordenarlo de otra manera. Yo creo, de verdad, que ahí lo que toca, lo que tenemos que hacer es regularlo de una manera muy muy coherente, ser muy muy muy, no sé cómo decirlo, ser capaces de analizar este asunto, de verdad, mirando cada una de las realidades que tiene el archipiélago canario. Te diría, probablemente Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife tengan unas densidades, un número de vuelos y un número de llegadas que haya que pensar. Cómo estamos gestionando el volumen turístico, y hay otras islas que no, que todavía tienen recorrido. Entonces yo creo que toca ese debate. En el caso canario, yo creo, y esta es una opinión ahora personal, me gustaría también oír a la consejería específica de turismo y a la compañera Jessica de León, yo creo que en Canarias hay muchos debates que tener antes del que tiene que ver con los slots, porque al final para nosotros también la conectividad es vital, y nosotros somos un poquito más dependientes, si cabe, de Baleares, del número de plazas.
Pero Alfonso, ahora que habla de cruceros. En Santa Cruz de Tenerife se amplió la terminal hace ya algunos años. En el puerto de Las Palmas están preparando, en octubre, en teoría estaría ya operativa la nueva terminal, para recibir a 18.000 pasajeros al día. Sería la mayor terminal de cruceros de Europa. No sé si estos mensajes van un poco en discordancia, ¿no?, con lo que se están previendo en algunas administraciones, como el caso del puerto de Las Palmas, ¿no?, de la autoridad portuaria en este caso.
Claro, al final lo que ha hecho el gobierno de Canarias es llamar a una reflexión sobre este asunto, pero cada administración pública tiene su ámbito.
Y no deberían ir todos de la mano.
Claro, bueno, por eso ahí te iba a decir, oye, al final cada administración pública tiene su ámbito competencial, y esto tenemos que ordenarlo.
Digo, porque el ciudadano a lo mejor no distingue, ¿no?, de lo que dice el gobierno, lo que hace después, pues la autoridad portuaria, o lo que hacen los
cargos. Claro, pero esto es como decía la semana pasada el presidente Fernando Clavijo en el Parlamento. Oiga, es que el Partido Socialista está dando lecciones sobre poner límites ahora al sector turístico, y el presidente del Partido Socialista es alcalde de un municipio que tiene en planeamiento la potencialidad de abrir ahora mismo muchas camas turísticas todavía, y estoy hablando del alcalde de Adeje, ¿no? Entonces, bueno, claro, aquí hay que dar lecciones, pero hay que tener la responsabilidad suficiente para cuando te sientas en las mesas de negociación y cuando te sientas a diseñar cuál es la Canarias del futuro que se quiere poner encima de la mesa, hay que ser capaz de renunciar a cosas. Y yo creo que eso es lo que está tocando. ¿Qué está haciendo este gobierno de Canarias? Cambiar todo el marco legislativo, intentar ponerle coto a determinados tipos de proyectos, permitir que los ayuntamientos, que desde la perspectiva de planificación han decidido que suelos sean turísticos, oiga, los puedan cambiar esos usos a otro tipo de usos que no sean turísticos. Pero la realidad es que a lo largo de los años se han identificado una serie de suelos para que tengan ese desarrollo y no se ha revisado. Esto, bueno, yo mismo voy a entrar, cuando tú piensas en el Hotel de la Tejita, que a mí, bueno, no, me parece fatal ese hotel, hemos dicho muchas ocasiones, ahí hay una realidad, y es que cerca de donde se está realizando este polémico proyecto, hay más suelos turísticos, y el ayuntamiento tiene la posibilidad de revisar esos suelos, y los tenía la alcaldesa saliente cuando montaba esa historia arremetiendo contra todo el mundo, ella podía cambiar los usos de esos suelos. Nosotros decíamos, oiga, vamos a cambiar esta parcela, pero replanteemos el resto, porque ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a solucionar el problema de esta parcelita pequeña, cuando al lado tienes otra parcela que puede ser turística también, que en planeamiento está identificada como turística. No, ahí se da la posibilidad, y con la ley del suelo en la mano, ley del suelo que se va a modificar, se va a permitir que se pueda revisar esos usos. Al final, reordenar un sector turístico que lleva muchas décadas siendo la principal industria, y lo es a día de hoy todavía, del archipiélago canario, tiene su grado de complejidad. Pero que hay que ponerle cabeza, que hay que conseguir que se distribuya de mejor manera la riqueza vinculada al sector turístico. Hay que hacerlo, y este es un objetivo que está encima de la mesa.
Hombre, que haya coherencia entre todas las administraciones.
Que haya coherencia entre todas las administraciones.
Están tirando para un lado, otras están tirando para otro. Al final el mensaje no es el mismo, ¿no?, que se está trasladando. Mire, me dice, me manda un mensaje Alfredo Medina, dice, en Canarias la temporada baja es el 70% de la alta. Bueno, yo pensaba que van juntos, no se lo va a desestacionalizar. Entendía que si el sector dice que ya no hay prácticamente...
No, en una época en la que estaba más, era más marcada esa diferencia, era más marcada. Ahora esa diferencia se ha ido reduciendo un poco.
Sí, pero vaya usted a coger un hotel, a reservar un hotel en temporada teóricamente baja, ¿eh?
Bueno, o sea, eso...
los precios siguen siendo sí, de temporada.
Eso hemos tenido la oportunidad, igual, ¿no? De hablarlo con el sector, etcétera. Y al final aquí hay una variable. No solo han incrementado, cuando tú veías la noticia que saltaba ayer, no solo se ha incrementado el número de turistas, lo ha hecho la rentabilidad media también. Pero es verdad que no llega de la misma manera a todas las islas, ni llega de la misma manera a todos los lugares. Y hay que seguir poniendo encima de la mesa el foco en que, oye, ¿qué Canarias queremos en el futuro? Ahí este gobierno de Canarias ha puesto, bueno, una línea, yo creo, de trabajo muy importante de encima de la mesa, que tiene que ver con esa ley de residencia, que tiene que limitar con otros aspectos que queremos para el futuro de esta comunidad autónoma, y que pueden ayudarnos a que, bueno, se dijera de mejor manera también el número de visitantes que tenemos.
Claro, que están pensando en limitar la residencia cuando no aparentemente todos los estamentos, todas las instituciones están de acuerdo en limitar el número de turistas, ¿no? O sea, veo que están yendo primero a una parte sin resolver la otra, ¿no?
Por eso te digo, es que el problema es más complejo. Ya el problema no solo es un problema turístico, es un problema, me atrevería a decir, de desafío vinculado al reto demográfico. ¿Es normal que Fuerteventura y Lanzarote hayan crecido un 100% su población en los últimos años? ¿Es normal que en Fuerteventura y Lanzarote ya sean más los nacidos fuera de Canarias que los nacidos en Canarias? ¿Cómo impacta eso a nuestra identidad? Ya no te digo cómo impacta a nuestras carreteras, es que se ha fracasado a la hora de mencionarlos, ¿eh? No tengo problema en reconocer que se ha fracasado a la hora de mencionarlos.
Pero identidad es precisamente de aluvión, o sea, somos tierra de que se han ido superponiendo personas que han ido llegando de todas partes.
Claro, Roberto, pero
genoveses,
pero tiene que haber, vamos a decir, no sé si un cierto orden, después se produce un fenómeno en esta misma isla de Tenerife, y por no seguir hablando de la otra provincia. Oiga, es que se ha producido un abandono sistemático de determinados municipios de norte y medianía, y una concentración muy, muy importante, más ir en torno a la autopista, ¿no? Y un poquito yendo hacia el sur, por simplificarlo.
En torno a la autopista, seguro.
En torno a la autopista y yendo hacia el sur.
Hay que ver cómo se lleva.
Bien. Eso tenemos que ser capaces. Oiga, bueno, hay un problema de vivienda, claramente, es uno de los principales problemas de la que tiene la comunidad autónoma, pero tenemos que incentivar también, a lo mejor, que se pueda, bueno, distribuir la presión poblacional de otra manera. Son temas, ya te digo, en los que hemos tenido oportunidad de trabajar mucho con las dos universidades públicas, que se ha trabajado con todas las administraciones públicas, y que tenemos que ser capaces de tomar decisiones, bueno, en las que les corresponde al gobierno, ¿no?, proponer al Parlamento de Canarias cambios legislativos, y en la otra parte que nos toca, pues tomar políticas y tomar decisiones e inversiones en esa materia.
Bueno, otro día entramos en detalle en este asunto y no tenemos tiempo para más, señor Cabello. Portavoz del Gobierno de Canarias, le agradezco que se haya venido a tomar un café con nosotros. Gracias.
Muchas gracias, Roberto. Un saludo a todos los oyentes.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Si no quieres que te piten falta antideportiva por no ceder tu asiento a personas que lo necesitan cuando viajas en la guagua, por favor, cede tu asiento y márcate un punto. Cumple las normas de convivencia de la guagua. Juego limpio en cada viaje. Consejo de Chofer, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Guaguas Municipales.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! ¡Ha llegado el momento de hacer equipo! El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Inscríbete ya en canarias7.es! ¡Canaria 7 Carrera de las Empresas!
En Herrera Incope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Es verano. Relájate y disfruta de 10 euros de descuento para tu compra online en Hiperdino. Solo tienes que introducir el cupón DINO10 al hacer tu compra online hasta el 24 de agosto. Hiperdino, los mejores precios de Canarias también en tu compra online.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
De la mañana, esta jornada de martes, los cielos bastante nubosos y más aún que se van a cubrir según la previsión del tiempo a lo largo de la mañana, aunque no se espera que llueva demasiado. O sea, igual llevarse el paraguas consigo es excesivo, pero en todo caso la jornada va a estar así, un tanto gris en las capitales, por ejemplo, y en buena parte del archipiélago. Fíjese lo que está pasando en una comunidad de propietarios del barrio de La Feria, en Las Palmas de Gran Canaria. Uno de los propietarios, una de las viviendas, lleva sin pagar la comunidad pues bastante tiempo y tiene una deuda ya que asciende a unos 800 euros. ¿Qué es lo que pasa
que
con este asunto? ¿Por qué no paga,
Pinelo? Porque esta propietaria tiene el piso alquilado y lleva años sin cobrar la renta, lo que no le permite tampoco, pues, al mismo tiempo pagar a la comunidad. Estamos hablando de un problema de inquiocupación. Desde la comunidad han tenido que tomar acciones legales porque si no lo hacen a los 4 años la deuda se pierde. Ahora esta mujer se enfrenta a la deuda de la comunidad, los intereses y las costas judiciales. No entienden los propietarios, la comunidad de vecinos, que al final la ley no pueda amparar a esta propietaria y permita, pues, que la inquilina deje de pagar.
Sí, al final este es un problema cascada, ¿no? La propietaria tiene un problema y el problema ahora se lo traslada, o sea, a la propietaria le trasladan el problema de su inquiocupa y ella
perjudica a toda la comunidad.
El problema a toda la comunidad. Miguel Pérez es secretario de la comunidad de vecinos de la Avenida de la Feria. ¿Qué tal, señor Pérez? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, encantado de saludarte.
Oiga, dígame a cuánto asciende la cuota, cuánto hay que pagar al mes, para ver un poco de cuánto estamos hablando, porque ya debe 800 euros.
Es una cuota bastante fácil de pagar, son 40 euros. Uh-huh. Pero claro, si lleva 20 meses sin pagar, casi 2 años, pues claro, se va sumando, y claro, ahí de ahí los números, ¿no?
Claro,
y claro, esto, si tiene 2 o 3 morosos en un edificio, pues esto pues resiente la comunidad.
Uh-huh.
Y claro, los pagos que la comunidad tiene que hacer con el jardinero, con el servicio de agua, con todos los servicios en general, ¿no?
Sí, todo.
Entonces, claro, la comunidad se ve en la tesitura de que tiene que mover ficha, y la única ficha posible para poder recuperar ese dinero pues es moverlo en el juzgado, hacer un juicio monitorio para poder recuperar las cantidades.
Vamos a llamarle de nuevo, Miguel, porque estamos teniendo algún problema de la comunicación, a ver si con la comunicación, a ver si lo resolvemos. Pero fíjate, Pinelo, son 40 euros al mes. A ver, cualquiera que esté en una comunidad sabe que esta es no es una cantidad excesiva en principio. O sea, es asumible, pero claro, se van sumando mes tras mes. Si ella encima pues no está recibiendo las rentas que esperaba precisamente por este piso, porque tiene una persona que está ocupada, a la que le está pagando la luz, le está pagando el agua, evidentemente supongo que esta persona tampoco le está pasando los gastos de comunidad, pues esta mujer va acumulando deuda. Y ahí está ahora mismo en estos 800 euros que tienen que soportar estos vecinos, Miguel, porque claro, habrá obras, habrá cosas que hacer, y ustedes pues necesitan ese dinero. Todo el que estamos en una comunidad de vecinos y sabemos lo que es que un inquilino no pague, sabemos a las tensiones que provocan.
Efectivamente, como te comentaba, no sé si has escuchado correctamente lo que estaba diciendo, claro, que una inquilina que no paga a la propietaria, uh-huh, y si esta propietaria igual tiene esa cantidad para poder vivir todos los meses, revierten que no va a pagar la comunidad.
¿Han podido hablar con ella, Miguel, directamente con la propietaria?
No han podido hablar con ella.
No.
No ha sido posible, lo hemos intentado varias ocasiones y al final pues termina el juzgado. Es que no cabe otra.
Claro, con la inquilina sí, con la persona que ocupa ese piso, esa inquilina que ha dejado de pagar, sí que se cruzarán a diario, ¿no?
Claro, pero claro, dice que no tiene dinero y que no se va. Mm. Pero es que el problema, pero es que la culpa ni es de la que ocupa al final, ni es de la propietaria, ni es de la comunidad. Yo creo que creo desde fuera viéndolo, creo que el problema es que las leyes no están correctamente hechas y mucho menos ejecutadas. Los juzgados están muy lentos, porque si esto se hubiese solucionado en 2 meses, no hubiésemos llegado a estos extremos.
Claro, le deberían 80 euros y no 800, fíjese usted.
Efectivamente, pues mira la diferencia. Mm. Cuando te rozan el coche y el señor va un poco bebido, o lleva una taza tal, hay un juicio rápido.
Claro.
Oye, pues, no lo sé, habrá que hacerlo mirar, pero yo creo que las cosas desde el gobierno y desde, no se están haciendo bien, no se están legislando bien.
Claro, porque al final, si no asume responsabilidades, quien tiene que asumirlas, que se supone, oiga, pues si el Estado considera que esta persona necesita ayuda, pues bueno, que le ayude, pero que no obligue a esta señora, a la propietaria del piso, a ser quien soporte, ¿no? Esta situación.
Lo que no puede
y después,
ser,
a su vez, que sean ustedes los que tengan que soportarlo. Al final esto es una derivación en cascada de responsabilidades.
Lo que no puede ser de ninguna de las maneras es que un ciudadano tenga que darle cobijo a otro. Eso es lo que no puede ser de una manera. Eso es imposible. O sea, en el sentido de que hay alguien que le está dando techo a otra persona a cambio de nada. Y que esa deuda probablemente no se va a cobrar nunca. Entonces, para eso están los servicios sociales del ayuntamiento o de quien corresponda. Pero no le corresponde nunca, jamás, a un vecino tener que ayudar a otro porque el gobierno no es eficaz en su gestión.
¿Esto ha provocado tensiones dentro del vecindario con esta persona?
No ha provocado afortunadamente ninguna tensión, porque también tampoco muchos de los vecinos saben lo que está pasando. Esto es un tema interno que va solucionando la junta directiva y bueno, hasta ahí. Pero claro, quien se va enterando pues se va molestando. ¿Qué necesidad?
Claro, y hay más casos así, Miguel, porque ustedes tienen denunciado esto, pero no sé si la comunidad es muy grande y se han podido encontrar con casos parecidos.
En este caso solo tenemos una persona que es inquiocupa, ¿no? Solo tenemos una persona. Pero bueno, yo sé que en otras zonas de la ciudad esto es frecuente. Entonces, pues claro, nos ponemos en un problema serio.
¿Y más personas que no paguen la comunidad, Miguel? Sin tener este problema de inquiocupa.
Sí, tenemos algunos casos, sí. Sobre todo locales comerciales, pero van por el mismo camino que vamos a ver.
Claro, porque
no cabe otra. La comunidad tiene que recuperar su dinero, tiene que pagar su factura.
Claro, esta es otra cuestión, ¿no? Porque el que debe a la comunidad, al margen de esta señora, de la dueña de este piso que está sufriendo también lo que está sufriendo, al final parece que se puede pagar todo, la televisión, el teléfono, todos los gastos, pero el de comunidad es el primero que se quitan, ¿no?
Sí, es que no tiene una reacción inmediata,
claro.
Una consecuencia inmediata. O sea, tú dejas de pagar el teléfono y al mes, a los no sé cuántos días, te corta la línea. Tú dejas de pagar la luz, te cortan el suministro. Claro, dejas de pagar la comunidad y tengo que llevarte al juzgado. Todo se complica.
Sí, además esta persona no deja de disfrutar de los servicios, de todo lo que el resto de vecinos le está pagando, ¿no? O sea que
de la zona de jardines, claro, es que es complicado, se complica.